Y me llamó un compañero periodista. Dice, ¿cómo puede ser posible que esté nevando en Cuenca? Se están muriendo. Digo, no, hermano, esa es una foto hecha con inteligencia artificial. Me ha ocurrido en múltiples ocasiones que
Sí.
me llegue información y dice, mira, esto publica, dale. Me toca llamar, me toca averiguar. Y como siempre digo, prefiero ser el último que quedar mal y que sobre todo desinformar. Mucha gente dice, pero ¿y por qué no ha publicado usted? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Por eso. Por una responsabilidad con la información, porque es necesario en muchas de las ocasiones confirmar, reconfirmar, ver, analizar, sobre todo por esto que estamos contando.
En el episodio 58 de los podcasts de Olive, medios tradicionales versus medios digitales. Entrevista con Iván Rodríguez, periodista y director de TVR.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica, soy productor de los podcasts de Olive. Y estoy con el periodista Iván Rodríguez, corresponsal de Teleamazonas en la ciudad de Cuenca, y también él es el productor, el dueño, el gerente, digamos, de TVR. Entonces, Iván, bienvenido. Quisiera hablar contigo de un poco de periodismo, de esas perspectivas en medio de inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, Javier, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Y pues nada más darte la bienvenida y sobre todo, qué bueno poder conversar contigo.
Estamos en el estudio de Iván, él tiene estamos en el set de radio que él tiene. Y Iván, tú una vez me llamaste, me dijiste, Javi, quiero que me sugieras algunos micrófonos. Entonces, veo que ya has comprado los micrófonos, tienes unos hermosos equipos, bonito set de luces. ¿Cómo va este proyecto personal? Porque, digamos, muchos periodistas nos preocupamos de si el medio me dice muchas gracias, después, ¿qué hago? Entonces, digamos, he visto que con la llegada de Internet, como hace 20 años atrás, esto va creciendo. Y no te equivocaste, estás bien en este punto, digamos, porque has logrado gestionar tu propio medio o plataforma.
Sí, es bueno. Lo de las plataformas digitales nos ha ayudado mucho. Sobre todo porque han ido creciendo mucho a partir, yo creo que sin temor a equivocarme, desde la época de la pandemia, donde tomó muchísima fuerza los medios digitales. Y eso nosotros teníamos un poco antes ya este proyecto y lo hemos ido intensificando, si se quiere. Hemos ido, como tú decías, comprando micrófonos, cables, de poco a poco, ¿no?
Sí.
Hasta tener ya un estudio de televisión, tenemos un estudio, un canal de televisión. Por eso es que nosotros, nuestro eslogan es el primer canal digital de Cuenca, porque tenemos los estudios, tenemos un estudio de cocina, tenemos un estudio para entrevistas, tenemos un estudio para deportes, este que es un estudio de radio, y hemos tratado de la mejor manera posible ir adaptando con luces, con sonido, con todo lo que requiere un canal de televisión, pero ya en un medio digital. Y eso nos ha tomado mucho tiempo, nos ha tomado muchos recursos también. Sin embargo, como tú decías, se ha ido logrando este objetivo. Es un objetivo que perseguíamos por mucho tiempo y actualmente podemos decir que lo tenemos. Podemos hacer entrevistas acá en vivo, podemos hacer un programa de cocina, de deportes, un programa de variedades que teníamos anteriormente y no le pedimos ningún favor a ningún medio. Digamos convencional en este caso. Si queremos hacer un programa de radio, tenemos un estudio de radio, hemos adaptado todo. Sin embargo, pues es importante también que una situación. Esto no es de la noche a la mañana. Muchos pensamos a veces eso, ¿no? Cuando queremos comenzar, que si es que tenemos la cámara, si tenemos los micrófonos, si tenemos la luz, ya tenemos todo. No es así. Demanda de mucho tiempo. Demanda de a veces madrugadas, de trabajo sobre trabajo, y sobre todo lo que dije en primera instancia, tiempo. Se necesita tiempo para que la gente vaya conociendo, para que vaya viendo el producto y sobre todo para que vaya viendo la información que nosotros a través de nuestro medio digital proporcionamos.
Iván, yo veo, hace un momento te llamó alguien por teléfono, supongo que era de canal de televisión donde tú trabajas, y estabas coordinando una nota que te están pidiendo, ¿no? Y en eso conversábamos contigo. Tú eres un hombre que trabaja en radio, en televisión y para tu propia plataforma.
Así es.
Y ese match te permite a ti vivir entonces de los... ¿Qué le dirías a un joven periodista que está saliendo recién de la universidad así?
Yo creo que siempre he dicho esta frase. A veces se tornará cliché para muchos, para mí incluso. Pero lo que yo creo que el periodismo necesita personas de pasión, que lleven el periodismo con pasión, que cuando a veces nos toque un feriado, que fiestas, que cumpleaños, primero esté eso, ¿no? Generalmente es la información, luego la parte personal. Y creo que eso es lo que ayuda a un periodista, sobre todo estar ahí constantemente. Y creo que si es que no hay esa pasión por el periodismo, lamentablemente lo vemos como lo otro, ¿no? Quizá tema monetario para algunos, aunque no tanto, ¿no? Hay que decir claramente que el periodismo no es que no nos... en el tema económico nos dé muchos réditos, ¿no? Tú decías anteriormente, tú trabajas en radio, en televisión y en tu medio. Y hay que trabajar en varios lugares para poder llegar a un salario decoroso, digno. Sin embargo, pues muchos de ellos no pueden estar en televisión, en radio, y algunos solo están en radio, otros en televisión, y se torna dificultoso en el tema económico. No es tan... A veces la gente cree que porque estamos en medio de comunicación, salimos en radio, salimos en televisión, tenemos mucha plata, y no es así. Lamentablemente no es así, pero por eso es que decía, hay que llevar esto en la sangre, tener una pasión por el periodismo.
¿Sabes qué? Dos cosas, ¿no? La primera entrevista que yo hice fue con Jorge Piedra Cardoso. Y en ese podcast yo le pedí una entrevista física y estábamos recién con unos... como con esa idea de que nos vamos a contagiar todavía del COVID. Ese es que lo hicimos vía internet. Mi compu no era la más adecuada, se ve un poco friseada. Para aquellos que tengan curiosidad, voy a dejar ahí el link del primer podcast que hicimos con Jorge. Y hablamos justamente de la persistencia. Y además hay otra cosa, el crear la fidelidad. Y resulta que el sábado, cuando cae Maduro, estamos grabando después de este suceso internacional, le escucha a Jorge dando las noticias junto a Freddy Zaguay. Y ellos estaba sintonizando otros medios, estaban de vacaciones los otros medios. Entonces hicieron una emisión especial para dar información acerca de este suceso histórico. El que estaba en el estudio era Freddy, quien estaba en su casa era Jorge, y hablamos con mi mamá, que es de una mujer grande en edad. Me decía, mira lo que hace el internet, ahora don Jorge puede hacerlo desde su casa. Entonces, digamos, esa conexión, y no solo por audio, ¿eh? Antes era como la línea telefónica, la tenemos en internet. Por un lado, Iván, en cuanto a lo histórico, pero por otro lado, Iván, estamos llegando a un punto donde tenemos la posverdad, las fake news incluso. Entonces, tú vas a tener una versión de esa verdad.
Por supuesto.
Yo voy a tener otra versión de otra cosa que yo vi. Pero habían ya unas fotos circulando de Maduro preso y decían, ya descubrimos que es fake, es falso. Luego pasaron ya las fotos a como las 12 horas, 15 horas después, Maduro siendo llevado a los aviones. Iván, ¿cómo tú ves entonces la llegada de esta posverdad, de este internet que ya es con inteligencia artificial, que nos puede ayudar para muchas cosas en la producción, pero también se vuelve como...
arma de doble filo. Muchas personas no diferencian, lamentablemente, una información hecha con IA y una verdadera. Nos ha tocado incluso recibir información y dice, ¿y esto? A veces algunos productores que nos preguntan, algunos periodistas nos llaman, ¿es cierto que esto está ocurriendo en Cuenca? Recuerdo hace algún tiempo, creo que un poco más de un año, salió una información cuando hacía mucho frío en Cuenca. No sé si estuvo entre estas fechas, no sé si tú recuerdes, a alguien se le ocurrió hacer una fotografía con IA nevando en
Nevando en
Cuenca.
la catedral.
Exacto. Y me llamó un compañero periodista, dice, ¿cómo puede ser posible que esté nevando en Cuenca? Se están muriendo. Digo, no, hermano, esa es una foto hecha con inteligencia artificial. No te puedo creer. O sea, se la creyó. Imagínate un periodista, el común de los mortales, sin analizar estas características que tiene una inteligencia artificial, se la cree. Se cree cualquier cosa que puede salir. Y lamentablemente hoy en día se puede hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Y claro, yo decía anteriormente, es un arma de doble filo. Y nos puede llegar a tocar a nosotros como medio de comunicación, como periodistas, puede llegar a tocar a cualquier autoridad. Y a veces uno tiene que ser muy tinoso en esto, muy tinoso. Me ha ocurrido en múltiples ocasiones que
Sí.
me llegue información y dice, mira, esto publica, dale, me toca llamar, me toca averiguar, y como siempre digo, prefiero ser el último que quedar mal y que sobre todo desinformar. Y yo creo que ese es lo que nosotros actualmente hacemos. Mucha gente dice, pero ¿y por qué no ha publicado usted? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Por eso, por una responsabilidad con la información, porque es necesario en muchas de las ocasiones confirmar, reconfirmar, ver, analizar, sobre todo por esto que estamos contando, para no cometer estos errores y después o pedir disculpas o tener que borrar, que si es, o sea, para un periodista creo que eso es lo más difícil y es una pelea interna que se tiene todos los días con eso.
Yo estaba pensando, en Colombia le llamaban el síndrome de la chiva. Y el síndrome de la chiva justamente era esta idea de que tú sueltas primero la noticia, ¿no? Ahora, volviendo al otro que te decía, Jorge, hay una cosa que él rescataba. Primero, esto de estar persistente, como tú
Claro.
dices, pero lo segundo es crear la fidelidad de los oyentes al medio. Entonces, digo, en eso se pueden tardar años. Y con él hablábamos de la historia de la voz del Tomebamba. Me contó que ellos son la segunda versión de la voz del Tomebamba, porque la primera había muerto, volvieron a recuperar el nombre. Y en fin, entonces, pero tú tienes entonces una trascendencia. De hecho, el eslogan de la Tomebamba hace unos años era la emisora tradicional de Cuenca,
Cuando tú estabas.
cuando yo estaba.
Ya.
Claro, yo trabajé en la voz del Tomebamba hace muchos años. Ese era el eslogan de la radio.
Claro, recuerdo.
Ahora nace de todas las voces. Y no sé si lo han cambiado. Ese eslogan lo puso doña Marta, la licenciada Marta Cardoso, nuestra
Así es.
profesora. Pero Iván, entonces, ¿cómo lograr una fidelización a un medio digital cuando hay... Oye, yo el otro día vi una lista de medios en Cuenca, creo que estaban como por 25, algo así.
Creería que más, pero bueno. Ese no es el punto. La fidelidad es muy difícil y creo que, como tú decías anteriormente, demanda de muchos años y sobre todo de trabajo. Lo que nosotros hacemos, no sé si es nuestra receta o no, pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, contar la información, no opinar sobre la información. No tenemos un segmento aquí en nuestro canal digital no tenemos un segmento de entrevistas, contamos la información como es y tratamos en la medida de lo posible, no digo que lo hacemos todo el tiempo, pero en la medida de lo posible tratamos de que estén las dos partes si hay las dos partes. Es decir, aquel que ataca y aquel que es atacado, para que en ese caso sea la gente, sea nuestros seguidores, sea el oyente, el televidente, que al final del día saque su propia conclusión. Creo que ese es el trabajo que hemos venido haciendo. Nos ha surtido el efecto. Yo recuerdo que en la época de Rafael Correa, que era una época muy complicada para los periodistas, nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestra forma de redactar la información para que no tengamos complicaciones y para que sea la gente al final del día la que catalogue la información, si es buena, si es mala, si tiene que criticar al mandatario, si no, si tiene que abrazarlo, si tiene que agradecerlo, sea la gente.
¿Cómo cambiaste esa forma de escribir?
Completamente,
Por ejemplo,
por
sí.
ejemplo, a ver, antes era una nota mucho más redactada, más pensada y todo. Cuando, por ejemplo, ya estuvo el mandatario, estuvo Rafael Correa, lo que nosotros decidimos hacer concreto, así, El presidente Rafael Correa llegó a Cuenca y que sea Rafael Correa que sí, venimos a inaugurar tal cosa. También estuvo acompañado de sus ministros. Habla algún ministro. La gente llegó a apoyarlo, otros que llegaron a criticarlo, hablan la gente. O sea, el periodista no opinó absolutamente nada, no dijo nada sobre lo que dijo la gente, si estuvo bien, si estuvo mal, que sea la propia gente, que sea la propia autoridad, o en este caso el presidente, el que diga lo que venía a decir. Entonces, teníamos todo planificado así y era como una plantilla que se manejaba para ese tiempo para evitarse cualquier tipo de complicaciones. Y eso me sirvió que en todo ese tiempo, en esos años de presidencia, no tengamos problemas en la corresponsalía de la SUAE. Para nada, incluso nosotros hacíamos corresponsalía en Cañar también, le seguíamos a todo lado donde iba el presidente y obviamente teníamos todo fundamentado en torno a la visita del presidente. Y no, nunca tuvimos problemas por ese lado, nunca tuvimos un llamado de atención de presidencia, ni de nuestros jefes redactores, productores. Es decir, llevamos la fiesta en paz en ese caso y no nos evitamos de complicaciones.
¿Y cómo ves esta nueva forma de comunicar vía TikTok, un mensaje por ahí en un Twitter? Ya no es el presidente que da las sabatinas, ya no viaja. Entonces, digo, ahora tienes un vocero, el presidente habla máximo 8 minutos y leyendo un teleprompter, digamos, hay una diferencia, hay menos trabajo para el periodista. Ahora te dan más masticado desde las secretarías de comunicación, así.
Bueno, creería que por la tecnología sí, ahora. Para algunos medios de comunicación, incluso para algunos periodistas. Pero para los que cubrimos y los que hacemos cobertura.
Reportería.
Igual, exacto, reportería, nos da similar situación. Porque nos inviten o no nos inviten, tenemos que estar ahí. Tenemos que hacer la cobertura de ese evento donde esté el presidente. Nos inviten o no nos inviten para saber qué es lo que ocurre en el entorno. Si hay alguna persona que está protestando, si alguna persona llegó a pedir alguna situación, etcétera. Es decir, la situación sigue siendo la misma. Obviamente, las circunstancias han cambiado mucho, sobre todo porque vemos que, como tú decías, hay un presidente que a veces está 5 minutos, yo de alguna manera he calculado que está entre 3 y 5 minutos, no más. En el mejor de los casos, creo que acá en Cuenca ha tenido una participación o se ha dirigido al público aproximadamente unos ocho minutos, no más. Entonces, para nosotros como periodistas, más práctico porque cogemos es menos de dónde editar y claro, obviamente, pues más rápido el trabajo, por un lado. Y por otro, obviamente, a veces las circunstancias o los hechos no dan para contar ciertas características de la información. En concreto, pues, en algunos casos sí nos falta esa información, ese condumio, como decimos, para de alguna manera tratar de elaborar una noticia.
Iván, un poco ya para cerrar esta entrevista, ¿qué tiene TVR para el público en este 2026? Este va a ser el podcast número 58 de los podcasts de Olive en este 2026. ¿Qué le ofreceríamos desde TVR? ¿Qué novedades hay para la gente que te sigue?
Bueno, vamos a tratar de retomar algunos de los programas que han estado ahí en stand-by. Vamos a ver, analizando cuáles de ellos pueden integrar nuevamente. Me gustaría mucho que sea, por ejemplo, deportes. Me gustaría un segmento de entrevista. Y así, vamos a ir analizando. Pero lo que sí, en el tema de la información, vamos a continuar, vamos a reforzar mucho más eso. Vamos a contar con salidas ya en vivo. Esto nos permite, esto de los teléfonos, de las señales satelitales, nos permiten ya estar desde cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a tratar de que toda la información que se vaya generando, pues, en la ciudad, en la provincia, llegue de primera mano para nuestra gente.
Bueno, gracias a Iván Rodríguez, periodista aquí en la ciudad de Cuenca, amigo de años en el ejercicio, aunque yo estoy un poco menos haciendo ejercicio previsto, pero sí producción. Y te acompaño, Iván, para lo que tú necesites, con gusto también apoyarte. Gracias, Iván.
Gracias y felicitaciones por tu podcast. Hemos visto algunas entrevistas y qué bueno que continúes por esta senda.
Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.